Hola a todos. Si disfrutan de vivir con Ravelled, hay dos formas de apoyar el programa. Uno, puedes compartirlo con tus amigos. Y dos, puedes hacer una pequeña donación mensual a través de Anchor o una donación única a través de PayPal. Ambos enlaces están en las notas del show. Soy un productor independiente, así que cada dólar me ayuda a cubrir mis gastos de música y software de transcripción. Si 20 de ustedes donaran un dólar al mes, yo podría cubrir mis gastos mensuales y mantener el show. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, empieza el show.
You're listening to Björk Unraveled, a series that demystifies Björk's music one piece at a time. I'm your host, Savannah Wright.
Dear friends, I would like to invite you to some...
Me gustaría invitarte a algunos conciertos para honrar a las personas que resultaron más afectadas por el coronavirus y el movimiento de Las Vidas Negras Importan. Pero también para honrar a cuantos músicos islandeses con los que he trabajado a lo largo de los años. Los conciertos serán desenchufados o acústicos y se realizarán sin ritmos ni electrónica. Los conciertos se realizarán con la Orquesta Sinfónica de Islandia e invitados.
Humongous love, Björk.
Björk subió este video en su Instagram en julio de 2020. Después de meses de noticias sobre una pandemia mundial, violencia racial y disturbios políticos, este video parecía salir a la luz. Finalmente, algo que esperar. Pero sabiendo cómo han sido los últimos 2 años, probablemente sepas lo que sucedió después. Los conciertos se pospusieron varias veces. Hasta que, por fin, Björk regresó a los escenarios en octubre y noviembre y ofreció 4 shows increíbles con 4 grupos diferentes de músicos islandeses. Y, por suerte para nosotros, pudimos verlos por livestream. Para muchos fanáticos, esta fue una gira 2.0 de Greatest Hits. Björk cantó los favoritos de todos sus álbumes. Y aunque algunos de nosotros todavía esperamos All Is Full of Love o Pneumonia, sí ofreció algunos arreglos espectaculares. Esos programas demostraron que Björk está de regreso y aún reina.
Me gusta que saque temas del pasado y que los cante a día de hoy con nuevas versiones. Me parece muy interesante por su parte.
Este es Tony. Vive en España y dirige el perfil de Instagram björk.live.
Yo la creé porque no había ningún perfil que tuviera directos de Björk. Y me interesaba eso. Yo quería que la gente viera más de ella. No lo típico que se lanza en DVD o que está en YouTube. Quería algo más. Algo inédito, algo diferente, algo no visto por todo el mundo. Que de hecho bastante gente me escribe diciéndome de que subo cosas nuevas. Nuevas a día de hoy.
Ha seguido a Björk por más de 20 años y sabe mucho sobre sus shows en vivo. Así que pensé que sería un gran invitado para este episodio. Y, afortunadamente, el español es el único idioma, además del inglés, que hablo más o menos bien. Y te pido perdón si no me entiendes todo el tiempo. En este episodio, Tony y yo repasamos cada show de Björk Orquestral, compartimos nuestras impresiones generales y sorpresas. Hablamos sobre cómo estas versiones se comparan con giras pasadas y lo que esos programas nos dicen sobre la carrera de Björk.
Thank you so much for inviting me.
Sí, gracias por ser invitado en este episodio sobre Björk Orquestral.
Gracias a ti.
El primero era el 11 de octubre Björk con cuerdas de la Sinfónica de Islandia. Y en este show ella cantó Stone Milker, Aurora, I've Seen It All, Sun in My Mouth, You've Been Flirting Again, Isabel, Hyper Ballad, Harm of Will, Bachelorette, Unison, and Generous Palm Stroke. Primero, quiero saber cuál era tu rendimiento favorito.
Mi canción favorita, ¿verdad?
Ya. Yeah. Mm-hmm.
Vale. A ver, mi canción favorita de la que cantó en el concierto, yo diría que es Harm of Will. Porque tampoco no me esperaba que cantara esa canción tanto tiempo después, porque ha pasado bastante tiempo, o sea, la cantó en el tour de Vulnicura, pero no me esperaba que la cantara aquí, y aparte no me esperaba que la cantara con cuerdas. Fue algo muy inédito, y la verdad que me gustó bastante. También Unison. Me gustó también que la cantara porque no la cantaba desde el Volta Tour, creo que no la cantaba. Fue muy inédito también y aparte en versión strings. La versión cuerda sí que fue muy buena y algo muy, muy inédito, muy novedoso. Me gustó bastante.
Sí, estoy de acuerdo. Me gustó Unison mucho. porque creo que era como el punto culminante del show, porque ella cantó con más fuerza y tenía más confianza, porque ella parecía un poco nerviosa esa noche.
Sí, yo la voz se la noté nerviosa y en algún momento hace incluso la veía inquieta, incómoda, no paraba de moverse, pero de moverse incómoda, no la veía realmente cómoda. Y aparte la voz también le temblaba, eso sí que lo noté. La veía nerviosa, como si tuviera la voz fría, no con la voz caliente. Pero bueno, igualmente fue un buen show.
Oh, sí, todavía. ¿Y qué era una sorpresa de esa noche?
Hombre, evidentemente Unison.
Ya. Yeah.
Esa fue la sorpresa. Todo el mundo quería oír esa canción en directo y en versión strings.
Ya. Yeah.
Eso fue el momento. Y aparte de eso también ya Aurora, que también la cantó, Stone Milker. Eso también, pero ya eso también ya se sabía del Vulnicura Strings, del live. Ya eso también no era tan novedoso, pero Unison sí, y Harm of Will también.
Yeah. Me gusta escuchar las canciones de Vespertine por cuerdas, porque en el álbum hay los ritmos pequeños, microbeats.
Sí, los beats.
Y me gusta escuchar esos traducido por cuerdas.
Pero pienso también que un concierto de ese tipo, o sea, solo strings, lo veo algo muy arriesgado que no todo el mundo podría hacer, no cualquier cantante lo haría. Lo veo algo muy arriesgado.
Sí. Y pues una canción que yo quería que ella cantara era All Neon Like, porque quería más de Homogenic, no solo Vespertine o Vulnicura, pero todavía está bien. Porque escuchamos esto en Vulnicura Live, ¿verdad? All Neon Like.
En Barcelona, cuando yo la vi en 2015, sí que cantó el Neon Like, pero era con beats, la nueva versión de Vulnicura. No era solamente cuerdas.
Oh, sí. Ok, tenían cuerdas y beats, ¿verdad?
Exacto.
Ok, es lo que estaba tratando de decir.
Las dos, tenía beats y cuerdas.
Pues está bien. Ojalá ella cante esto en los siguientes shows.
A ver, estaría muy bien.
Ya. Yeah. ¿Y hay otras impresiones que quieres compartir sobre ese show?
De ese show lo que me llamó la atención bastante fue el look, porque no se le veía la cara bien, porque llevaba la máscara de James. Pero bueno, sí que se le podía ver un poco la cara, más de lo normal, porque últimamente no se le ve la cara nunca. Y sí que se le pudo ver un poco y el vestido bastante bien, me encantó. por lo general me gustó bastante. Lo único, como te comenté, que se le veía nerviosa y inquieta, la veía inquieta y no la veía cómoda. No sé qué le pasaría, pero se la veía inquieta.
Sí, pues quizás porque había 2 años desde...
Sí, puede ser por eso, pero también pienso que Björk tiene una trayectoria bastante amplia como para ponerse nerviosa por un concierto, ¿no?
Quizás.
Pienso que tiene una gran trayectoria para ponerse nerviosa.
Ya, yeah, y a veces ella canta en un ritmo irregular y me distrae eso.
Sí, se perdía el ritmo de la orquesta que sonaba de fondo, como que se perdía y aparte se le iba un poco el aire también, que eso le pasó en el segundo, que también lo noté, que también se le iba un poco el aire.
Mm-hmm.
Se la veía, no se la veía bien, no sé.
¿Y piensas que es porque ella está un poco más vieja y su voz cambia? ¿O qué piensas?
Sí, la voz sí que se le nota que ya no llega a notas como llegaba antes, porque eso se vio en el segundo con Human Behavior. Se vio que ya no llega, que no canta como cantó esa versión en el Unplugged en 1994. Se le nota bastante la voz, ya no llega, pero pienso que también que ha aprendido nuevas formas de cantar.
Sí.
Ya no grita como antes, pero sí que ha, como que ha evolucionado vocalmente.
Mm.
Aunque no grite, pero sí que se le nota que ha aprendido nuevos tipos de cantar.
Sí, sí, es cierto, porque yo estaba escuchando a Homogenic Live el otro día y en este álbum ella canta y grita y no le importa. Pero es admirable que ella todavía pueda
sí, claro.
Yeah, cantar esas canciones.
Cuando cantó Yoga en el último, sí que la cantó bastante bien y no se le notaba la voz cansada ni estropeada. La cantó bastante bien. Pero sin embargo, con 5 Years sí que se le notaba algo, que no la canta como antiguamente. Y cuando cantó Hunter también se le notaba que no era igual. Pero suena interesante, la versión nueva de Hunter sí que suena bastante interesante con cuerdas.
Sí, sí, me gustó. Pues vamos a hablar más sobre eso. Pero el segundo show fue el 24 de octubre y yo estuve ahí.
¿Sí?
Ya. Yeah.
Qué bien, no lo sabía.
Ya, yeah, pues estuve ahí en Reykjavik porque una persona que escucha mi podcast me dio los billetes a este show por gratis. Yeah.
¡Qué bien! ¡Qué envidia!
Ya, yeah, oh, y yo estuve muy emocionada de estar allí. So.
¡Qué bien! Yo no lo sabía, yo no sabía que tú fuiste ahí. ¡Qué guay!
Yeah. Entonces, ella cantó en este show con el coro Amraíz, y yo quería compartir un poco sobre este coro de su sitio de web. El coro Amaraíz ha estado a la vanguardia de la vida musical islandesa durante 4 décadas. Fundado en 1967 por su actual director, Þorgerður Ingólfsdóttir, fue uno de los primeros coros universitarios de Islandia. Y también ella, Björk, cantó con este coro cuando era joven. Y por eso me gustó aprender un poco más, porque esta serie de shows... Ella comentó que es una celebración de los músicos de Islandia y quizás por eso quería incluir el coro en Björk Orchestral. Entonces, en este show, ella cantó Show Me Forgiveness, The Pleasure Is All Mine, Hidden Place, Cosmogony, Sonnets, Unravel, Vertebrae by Vertebrae, Oceania, Who Is It, Mouth's Cradle, Where Is the Line, Human Behavior, and New World. Quizás es mejor empezar con tus impresiones generales. ¿Quieres hablar un poco sobre eso?
Sí. A ver, el concierto en sí también me pareció bastante bueno, porque con el coro que cantó me pareció muy, muy interesante. Fue muy bonito de oír también. Pero cuando abrió con Show Me Forgiveness, uh-huh. Ahí también la noté un poco nerviosa, como que la voz se le rompió un poco. Pero bueno, lo llevó adelante y lo sacó bastante bien. Cuando cantó Hidden Place, también me voy, porque ese tema me encanta, me parece muy interesante, el mejor de Vespertine. Pero ya eso tampoco me suponía una novedad, porque como ya la cantó en Cornucopia, no era una novedad para mí también, ¿no?
Ah, ok.
Pero me pareció muy interesante de ver en directo, ¿cómo no?
Sí.
Y ya el momento cumbre fue cuando cantó Cosmogony. Yo sí que quería ver ese directo, porque ese tema me encanta y me parecía muy interesante que lo cantara con el coro, y así fue. Fue muy interesante de ver, y la verdad que no me lo creía cuando lo vi. Me parece una fusión muy, muy interesante, tanto Björk como con el coro, pero también como que se le iba un poco el ritmo, cuando a medida que cantaba el coro a ella se le iba el ritmo. Pero sin embargo, Where is the Line me gustó bastante en este concierto con el coro. Pero también no era una novedad. Sin embargo, como novedad, sí que sacaría yo New World. Ah. Porque era la primera vez que la canta.
Sí.
Con el coro y tal, y era la novedad. Todo el mundo quería ver ese tema en directo.
No esperaba esta canción, y cuando ella empezó a cantar New World, ¿cómo se dice? My jaw dropped, ¿no? Estaba muy sorprendida.
En directo tuvo que ser increíble, ¿no?
Oh, sí, wow. Sentí muchas emociones.
Qué guay.
Yeah.
Pero también te digo que cuando cantó Who Is It con el coro, la vi a ella muy animada, muy divertida. Me gustó verla así, porque normalmente ella canta muy seria.
Sí.
Canta siempre muy seria, como enfadada. Y cuando cantó Who Is It, la vi animada y divertida, y eso me gustó. Por fin se la vio como antes, y divirtiéndose, que eso era lo importante. La vi divirtiéndose, por fin.
Sí, es cierto.
Me gustó.
Ella tenía mucha energía, y me gustó que la energía que el coro trajeron también.
Se transmitió, ¿verdad?
Oh, sí.
También cuando cantó Sonnets, un tema que me encanta de Médula, también me gustó bastante, y con el coro, evidentemente.
Sí.
Fue un momento que yo quería ver en directo.
Era muy poderoso. Tengo parcialidad de este show porque yo estuve ahí.
Qué envidia, ¿eh?
Pero bueno.
Y también comentarte, la máscara que llevó me recordaba como a una vikinga. No sé por qué, pero
sí,
parecía una vikinga. Me gustó bastante porque ya no era solamente tapándole la cara, sino el pelo. Por fin se le veía un poco más la cara.
Sí.
Me gustó.
Ya, me gustó también. El tercer show, el 31 de octubre, ella cantó con septeto de flauta, vibra y vientos de la Orquesta Sinfónica de Islandia. Y ella cantó Tabula Rasa, Utopia, The Gate, Courtship, Pagan Poetry, Loss, Sue Me, Generous Palmstroke, Aeroplane, Wanderlust, Mutual Core y The Anchor Song. ¿Qué piensas de este show?
A ver, ese show me gustó bastante también. A ver, en general me gustaron los cuatro. Pero yo quería oír Aeroplane, porque ese tema me encanta de debut. No lo cantaba desde el Volta Tour.
Sí.
Y quería oírlo, y aparte, como solamente era con viento, me parecía bastante interesante de oír. Pero también, aunque me gustara cómo lo cantó, me decepcionó también. Porque la voz le fallaba, no seguía el ritmo, y aparte ya no la cantaba igual que en el tour de debut. All the people in the world, only one can make me complete. Cuando cantó también Wanderlust, también, porque ese tema me parece muy fuerte, muy poderoso, y esperaba más de ese tema, y aparte la voz se le notaba que ya no llega a como lo cantaba en el Volta Tour. Pero bueno, también me parece interesante que saque temas del pasado a la actualidad, aunque no llega a cantarlos como antes, pero bueno, me parecía lo nuevo, la novedad era Aeroplane, para mí sí que era la novedad.
Sí, es interesante porque ella cantó Wanderlust en Vulnicura Live, ¿verdad?
Sí, yo la vi.
Y cantó bien, ¿verdad?
Sí, bastante bien. Pero aquí la cantó como con la voz cansada, como en algún tema del primer concierto y del segundo, y esperaba más. Aparte, Sumi me parece un tema muy poderoso. Y lo cantó bastante bien. Ese sí que vi que lo cantó bastante bien.
Sí, me gustó Los vientos en Mutual Core, pero ella se quedó sin aliento durante el coro.
Ya no llega.
Pero está bien porque tenemos la versión de Vulnicura Live, que es perfecto. O Biophilia Live. Me gusta más esta canción con el coro.
Sí.
En Biophilia. Tiene mucha fuerza.
Le da, ¿verdad? Le suma.
Yeah, exacto.
Sí, le añade fuerza al tema.
Mm-hmm.
Pero yo me quedo con Tabula Rasa, mi tema favorito, junto con Future Forever. Pero no la canto. Future yeah. Forever no la canto.
Y ella cantó mucho de Utopia.
Prácticamente cantó el disco entero.
Exacto, ¿por qué no Future Forever?
Pero Bliss in Me tampoco la cantó, no sé por qué.
Oh, sí, es mi favorito de Utopia, Bliss in Me.
Muy buen tema. Lo que sí pienso que también que fueron muy cortos, solamente una hora,
yeah.
¿Verdad? Mm-hmm. Aproximadamente una hora, aproximadamente, vaya.
Mm-hmm. Yeah, no sé por qué eran tan cortos todos.
Pienso que ya, a ver, Björk normalmente, por ejemplo, en el tour de Vespertine, cantaba hasta 20 canciones en un concierto. Ya Björk vocalmente no puede cantar tanto, o tanto tiempo, así que por eso pienso que solamente duraban una hora.
Mm.
Pero igualmente debe de haber cantado algo más, no solamente una hora y 10, esperaba algo más. Pero bueno, mejor que nada.
Sí, y también yo quería más de Volta en este show.
Sí, Pneumonia.
Pneumonia, exacto.
Me encanta. Yo quería que cantara ese tema, pero no lo cantó. Pero también hay que saber por qué, porque yo pienso que ya ella no llega como llegaba antes. Ya ella no puede cantar igual. Así que, pero bueno, también podría haber reinterpretado, ¿no?
Exacto, puede arreglar esta canción en una manera diferente.
Claro, porque a ver, ya hay que saber también que Björk no puede cantar como cantaba antes, porque aparte de la edad, también se ha operado de nódulos en más de una ocasión. Hay que saber eso también, pero bueno, que igual que también reinterpretó Pagan Poetry, sí, en el siguiente también podría haber reinterpretado neumonía. Pienso también que para ella ese tema es como un tema olvidado, igual que Crying o Alan Call, son temas muy olvidados.
Sí, sí.
Pienso que Neumonía también es un tema muy olvidado por su parte.
¿Por qué?
No entiendo por qué. Yeah. No entiendo por qué.
Porque a muchos fans les gusta esta canción. So. El cuarto show era el 15 de noviembre y era Björk con un conjunto de cámara de 15 piezas de la Orquesta Sinfónica de Islandia. Y ella cantó Yoga, Come to Me, Hunter, Lion Song, History of Touches, Black Lake, Mouth Mantra, Quicksand, 5 Years, Pluto y Not Get. Era como Vulnicor Alive parte 2, ¿verdad?
Sí, 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 2.0.
Yeah. Exacto. ¿En qué piensas de este show?
A ver, para mí fue el mejor. A ella la vi muy implicada, la vi muy natural también, y por fin la vi divirtiéndose, que eso también me gusta, porque me gusta verla divirtiéndose cuando canta. Pero cuando cantó Yoga, sí que la vi muy fuerte, aunque se le iba un poco el ritmo también, pero sí que noté que cantaba bien, con claridad y con la voz caliente, no fría. A ver, la sorpresa para mí, por ejemplo, fueron varias, pero cuando cantó, por ejemplo, Come to Me, solo cuerdas. Y cuando cantó Hunter la vi muy divertida, cuando se ponía así. Ahí sí que vi a la Björk de siempre. Vocalmente sí que veía que era el mejor de los cuatro. Tanto el look, que me encantó, con esa peluca y ese vestido que trajo también, sí que me gustaron bastante. Pero bueno, con Pluto también me gustó bastante, aunque fue algo que no era novedoso, porque ya lo cantó en el Vulnicor Alive. No me supuso una novedad. La verdad que no. Pero cuando cantó History of Touches,
yeah,
ahí sí que quería verla, aunque tampoco fuera una novedad, porque también hay una versión en estudio de esa versión, pero sí que era novedad, entre comillas, el verla en directo cantando eso.
Esta setlist tiene muchas canciones que son pesadas, tiene mucha emoción y...
Sí.
Y cuando ella cantó History of Touches con las cuerdas, pues yo no había escuchado eso antes, entonces me impresionó mucho. Porque en la canción que está en el álbum, eso no me gusta tanto como Aquí Vivo.
A mí sí, a mí me encanta esa versión. Black Lake también, cuando la cantó, vi como si aún le doliera cantar ese tema. Spirit, La vi como dolorida, ¿tú no?
Oh, sí.
Mm-hmm. Vi como que aún le dolía, le molestaba, como, no molestar, sino que le causaba dolor, como cantar aún eso. Se le veía en la cara, pero la verdad que me pareció bastante también novedoso que cantara la versión completa, porque en Vulnicura Life Strings la cortaba.
Oh.
No sé si te acuerdas, pero la corta. Sin embargo, aquí la cantó entera. Y me pareció también novedoso que cantara la versión completa.
Y como el tercer show también, no habían muchas sorpresas, ¿verdad?
Sí.
De Cornucopia Tour y todo así. Pero ya, yeah, todavía me gustó porque todos los fans pudieron llorar juntos.
Fue, a ver, yo diría que la novedad de esto del viola orquestral fue New World. Eso, yo creo que esa fue la novedad de todo, ¿no?
Mm-hmm.
Porque realmente ya en su día cantó Stone Milker, también en su día cantó Black Lake, por ejemplo, pero la novedad, lo nuevo sería New World.
No, es cierto. Y oh, estoy muy contenta que ella cantara eso.
La verdad que sí.
Y también quería comentar un poco sobre el outfit. Parecía una reina.
Sí, yo la vi y parecía una geisha. Una geisha, pero glamurosa, con el color dorado. Cuando la vi, aunque también te digo porque yo esperaba que en estos nuevos conciertos no sacara ninguna máscara nueva, sino que yo pensaba que sacaría como el pelo de color que ha sacado en la última sesión de fotos, que ya se sacó para promocionar lo de DJ en Islandia.
Ajá.
Yo pensaba que sacaría algo de eso, alguna peluca de color, pero no sacó ninguna. Yo pensaba que sí.
Yeah. Y quizás ella está esperando hasta el siguiente álbum.
El nuevo álbum. Sí, yo creo que sí, que será. Yo creo que ya eso formará parte de la estética nueva del próximo álbum, que saldrá en 2022, tengo entendido.
Ya, yeah, todavía estamos en la era
Cornucopia
de
Tour.
Ya, yeah, Cornucopia, exacto.
En la era Cornucopia.
Ya. Yeah.
Todavía.
Para terminar esta conversación, quiero saber los conciertos de favoritos a menos favoritos.
A ver, mi favorito fue el cuarto, el último. A ver, es que no puedo quedarme con uno en sí porque cada uno sacó algo nuevo, con cada uno sacó algo nuevo, alguna novedad. Así que no puedo quedarme con uno en concreto, pero bueno, el cuarto sí que me pareció vocalmente ya más fuerte y más divertida, que también la vi muy divertida. Así que, a ver, como te comenté, no te lo comenté en orden, pero no podría quedarme con un orden en sí. Me quedaría con momentos de cada uno.
Ah, ok. Son muchos momentos, entonces.
Claro, por eso. No puedo quedarme con uno.
Ya, no podemos escoger.
No.
Pues para mí ya mi show favorito era el segundo, pues tiene sentido.
Claro, porque estuviste allí.
Ya, yeah. Y también me gusta mucho cuando ella canta con el coro en Biophilia, sí. Y Medulla y todo. Like, es el mejor para mí. Mi última pregunta, y es una pregunta que yo hago a todos mis invitados, es ¿por qué la música de Björk te importa personalmente?
A ver, yo la sigo desde el año 1999, tenía yo 13 años en esa época, y me impactó, porque cuando la vi, yo era pequeño, la vi con el vestido rojo de esa actuación de los MTV, y me gustó bastante, me llamó bastante la atención, y vi que tenía bastante voz. Una persona tan pequeñita y con esa voz, la vi muy enérgica. Y a partir de ahí ya fui investigando sobre ella, fui interesándome y ya poco a poco fui conociendo más de su mundo. Mi primer álbum fue debut, el de ella fue debut. Y a día de hoy, a ver, hay temas que me suponen, que me recuerdan a momentos que yo he pasado, que yo he vivido. Me asocio momentos que yo he vivido con temas de ella. Por ejemplo, con Family me pasa, con History of Touches y One Day, Venus as a Boy, me recuerdan a épocas que yo he pasado y he vivido toda su evolución musical. Por eso digo que seguiré con ella.
Yeah, me siento lo mismo. Es bonito recordar las épocas de tu vida con esa música. Pues muchísimas gracias, Tony, por ser invitado en este episodio y compartir tus impresiones y por tener paciencia conmigo, con mi español.
Hablas muy bien castellano.
Oh, gracias, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de contar cada impresión mía.
Yeah, pues, ¿quieres decir cómo las personas que están escuchando este episodio, cómo puedan seguir a tu página?
Mi página se llama bjork.live y cada día subo una actuación diferente. Normalmente suelo subir de debut a Utopía. No subo nada antiguo, ni de Sugar Cubes, ni de Kurk. No subo nada antiguo. Subo cosas de su carrera en solitario.
Me gusta seguir tu página porque hay muchos shows que no sabía que ella cantó esas canciones así. Es bueno.
Claro, eso era lo que yo quería porque, a ver, todo el mundo sabe, por ejemplo, el tour de Volta. Todo el mundo sabe el concierto de París. Pero hay más. Me gusta también subir cosas del pasado, del tour de post. Me gusta por eso, porque hay cosas que no todo el mundo conoce. Y me gusta subir cosas nuevas.
Porque ella no canta la canción con el mismo estilo cada vez. Por eso es bueno tener una página así con Björk. Porque otros músicos quizás no es necesario.
Hombre, pero con Björk sí, la trayectoria de Björk necesita un perfil 2 y 3 para poder subirse todo lo que ella hace. Y también quiero que todo el mundo vea lo que era ella cantando antiguamente. La energía que tenía en esa época. Porque es muy diferente la Björk del 97 con la Björk de 2021.
Oh, claro que sí.
Por eso quiero que se vea cada faceta y cada cara de Björk, no solamente Utopía.
Es la historia de su voz, su música, todo.
Por eso. Porque también su música evoluciona, no solamente la voz.
Muchísimas gracias a Tony por ser invitado en el programa. Puedes seguir su perfil de Björk en Instagram. Se llama björk.live. Algunas de las canciones más queridas de Björk, como Who Is It y Pneumonia, fueron inspiradas por su hija, Isadora. Pero Isadora ha tenido una mayor influencia en la música de Björk que solo esas canciones. De hecho, criar a una hija inspiró a Björk a confrontar otro problema social, el feminismo. En el próximo episodio, seguiré del viaje de Björk desde la igualitaria apática hasta la matriarca abierta y cómo su relación con el feminismo evolucionó a lo largo de su discografía. ¿Has escuchado a Björk Unraveled? Una serie que desmistifica la música de Björk una pieza a la vez. Björk Unraveled es una producción independiente de mí, Savannah Wright. Si te gustó este episodio, compártelo con un amigo. Y consideré hacer una donación para el show. Hay 2 enlaces en las notas del programa donde puedes hacer una donación mensual o única. Este episodio es presentado por Enrico Topo, Damarada Yan y Frank Hassenstab. Y también es presentado por Google Translate. Si tienes una idea para un episodio futuro, cuéntamelo. Me encuentras en Instagram, en Björk Unraveled, o envíame un correo electrónico, björkunraveled@gmail.com. Soy Savannah Wright. Gracias por escuchar.